Get ready for a lot of fun for your further listening pleasure.
Marta de Baile. Nueva temporada.
Don't understand what's going on here.
W Radio 96.9.
Instagram, Twitter, Facebook.
Más invitados, más alegrías, los mejores especialistas.
El día mágico es hoy.
No te lances a tu asintonía.
¿Cuál es el antídoto de la tristeza?
La esperanza.
Marta de Baile en W.
Global Season W.
Marta de Baile en W. Nueva temporada 2021. Estamos donde...
Alejandro Rosas. Ya saben que es nuestro historiador favorito. Lo que viene siendo, él como saben es bisnieto de Porfirio Díaz. ¿Cómo se siente ser bisnieto de Porfirio Díaz? Que como ustedes saben, Porfirio Díaz era Porfirio Díaz Rosas.
Lo que viene fíjate siendo que tu lábaro patrio.
No sería mala idea, pero preferiría Madero.
O sea, si pudieras ser bisnieto de alguien, ¿de quién te gustaría ser bisnieto?
De Madero, pero tengo, soy bisnieto de un revolucionario del Cañón de Cuchipila que se llamó Crispín Robles, se levantó en armas contra Porfirio Díaz y luego contra Huerta. Entonces, con ese linaje estoy contento. Pero si me hubiera podido tocar, Madero, desde luego.
Madero, desde luego.
Yo, doña Josefa, fíjate. Me hubiera gustado ser bisnieta.
Mi mamá hubiese sido la güera Rodríguez, claro.
¿Cómo no?
Rodríguez. Oigan, el día de hoy es el día de la bandera, cuentavientes. Y por eso trajimos a Alejandro Rosas, porque todos sabemos que los colores de la bandera son verde, blanco, rojo, que hay un águila sentada en un opal, comiéndose, ¿qué está comiendo? Una serpiente, una tuna, ¿no es cierto? Una serpiente. Pero, ¿qué más sabemos de la bandera? Pues poco, ¿no?
Poco.
Y por eso trajimos a Alejandro Rosas para que nos dé clases de la bandera de México.
Bueno, pues empecemos. ¿Por dónde quieren que empecemos?
Por el principio. Ay, es que sí. Te voy a decir una cosa. Ya, Alejandro, sé un historiador serio. A ver, ¿neta tú crees eso de que ellos dijeron, pues el día que veamos una serpiente parada en un nopal, digo, una águila parada en un nopal con una serpiente en la boca, ese día ahí vamos a hacer nuestra ciudad?
Juntaremos.
Según cuentan las crónicas, sí. Pero mira, vamos por partes. Hoy estamos conmemorando 200 años del Plan de Iguala y 200 años de que tomamos los tres colores que hoy forman nuestra bandera mexicana. Es decir, podríamos decir que hoy estamos cumpliendo 200 años con nuestra bandera, pero sería un poco incorrecto por lo siguiente. En 1821, exactamente un 24 de febrero, llevábamos 11 años peleando la independencia y Agustín de Iturbide, del lado de los realistas, decide entrar en conversaciones con Guerrero, que era de los viejos insurgentes que todavía quedaban en pie de guerra, para unirse y ya acabar con la independencia, porque ya era demasiado tiempo gastado y demasiado tiempo invertido y muchas muertes y destrucción. Entonces, entre los dos se juntan y firman lo que se conoció como el Plan de Iguala. Es el plan por el cual se crea un nuevo ejército para consumar la independencia que se llamó, seguramente se acuerdan de sus clases, el Ejército Trigarante o de las Tres Garantías.
Sí.
Entonces, con ese ejército es con el que Iturbide, en el mes de agosto primero y luego en septiembre, va a consumar la independencia en ese mismo 1821.
Ajá.
¿Qué significaban o qué eran esas tres garantías? Bueno, la manera en cómo a Iturbide se le ocurrió, según lo que sabemos, que podían plasmarse esas tres garantías, fue con una bandera, la bandera del ejército trigarante, que tenía tres colores, el blanco, el verde, el blanco y el rojo. En un primer momento, los tres colores significaban lo siguiente. El verde era la independencia, el blanco la religión y el rojo la unión. Eso era lo que significaban originalmente los colores de nuestra bandera actual. Verde, independencia, blanco, religión, rojo, unión. Entonces, lo que sucede es que esa bandera, pues, le gustó a todo mundo. nada más que esa bandera no tenía franjas verticales, sino franjas diagonales y estrellas en cada uno de los colores. Pero esa, ajá, podríamos decir que es la primera vez que se utilizan los tres colores ya como bandera. Una vez que termina la independencia, Iturbide, en noviembre de 1821, dice, ah, pues como le gustó a todo mundo esta bandera, lo que vamos a hacer es modificarla. Cambiamos las líneas diagonales por líneas verticales y le ponemos un escudo. Y ahí es donde entra ya el escudo, que ahorita vamos a hablar de él.
Por eso, entonces, pero él lo dijo porque se le hizo que estaba más padre, punto.
Mira, yo realmente no sabemos con precisión Iturbide qué pensaba con respecto a los tres colores o por qué eligió estos tres, pero fue, o sea, realmente gustaron tanto que, de acuerdo a las crónicas, cuando Iturbide entra en septiembre de 1821 a la Ciudad de México, ya había en los balcones banderitas, guirnaldas, listones, las mujeres llevaban listones tricolores, entonces por eso gustó tanto que se quedó para siempre. Digamos que la bandera mexicana ha tenido distintos escudos, ahorita vamos a hablar de eso, pero siempre invariablemente ha sido verde, blanco y rojo.
Sin por eso, ningún otro tipo de verde, blanco y rojo. Sí. ¿Por qué no fue azul, amarillo y verde?
Porque asociaba esos colores, bueno, el blanco siempre ha estado asociado a la religión, el rojo a la unión, ¿a través de qué? De la sangre, y él mismo lo establece ahí. Y el verde, pues era la independencia, que creo que sí es un color que siempre está asociado a la independencia. Y cuajó totalmente, o sea, realmente sí fue algo que en su momento fue aceptado por todo mundo. Ahora, el escudo. Tenemos entonces ya una bandera primero en diagonales, ya para noviembre de 1821 ya son franjas verticales, ¿no? Perfecto, verde, blanco y rojo. Estos colores, obviamente hoy, y como en el paso de la historia oficial y de todo lo que vivió México, hubo momentos en que el gobierno quiso darle otras características, o más bien, otro significado. Entonces decía que el verde era el de la esperanza, el blanco era de la paz, y el rojo era la sangre de nuestros héroes de la patria que habían derramado su sangre. ¿Sí? Entonces también, digo, son salidas así como muy de la historia oficial. Pero, en efecto, y originalmente los tres colores es verde, independencia, blanco, religión, y rojo, la unión de todos los que habitaban la Nueva España. Ahora, tenemos entonces ya una bandera. ¿Cómo es que llega el escudo? Fíjate, yo coincido contigo, Marta, que ¿qué posibilidades había de que los señores de Aztlán, porque salieron de este lugar mítico, que hay quienes dicen que se encuentra o se encontraba en Nayarit, que ahí a los señores de Aztlán se les aparece Huitzilopochtli, el gran dios de los aztecas y luego de los mexicas, y que entonces, en una primera instancia, Huitzilopochtli les dice, oigan, ya no me gusta vivir aquí, busquen otro lugar, quiero una nueva ciudad aquí súper increíble, pero tienen que fundarla en una señal como la que sigue. Encuentren el lugar donde esté un águila parada sobre un nopal. En ese momento no hay serpiente, al menos no hay ningún rastro de que hubiera una serpiente como la conocemos hoy en el escudo. Entonces, estamos hablando más o menos del 1116 de nuestra era, y los señores de Aztlán, no, pues, ¿cómo ves que Huitzilopochtli nos dijo que nos fuéramos de aquí? Vivían en un lugar muy parecido a lo que era Tenochtitlán, es decir, era una ciudad en un lago, no se ubica perfectamente bien dónde estaba, pero era también, digamos, una ciudad lacustre. Y entonces, no, güey, pues tenemos que irnos porque Huitzilopochtli así lo quiere. Y entonces empieza la peregrinación de los señores de Aztlán, más o menos en el 1116, y ahí todavía se llaman aztecas porque vienen de Aztlán. Ya cuando llegan y fundan en el Valle de México, México Tenochtitlán, se les dice mexicas. Yo lo utilizaba indistintamente aztecas o mexicas, pero ya me corrigieron de que no. Aztlán son los que salen partiendo de la peregrinación y mexicas son los que llegan ya a fundar la ciudad.
Claro.
Entonces, imagínate una caminata de prácticamente 100 años para llegar al Valle de México. Yo creo que ahí es donde la puerca torció el rabo.
Porque
imagínate de Nayarit a la Ciudad de México caminando. Si tú pones el Google Maps, más o menos te darán como 17 días. Pero, o menos, creo que son 8 y 17 horas, una cosa así. Pero imagínate, ellos se tardaron del 1116, llegaron al Valle de México hasta el 1116. más o menos 220, 225.
No, a mí me dices que pasaron en esos 100 años.
Sí.
Exactamente.
Ahora sí que ¿seguro? Se iba parando, ¿o qué?
Se les hizo pie de atleta, seguramente, porque se cansaron muchísimo. Se perdieron ahí miles de vidas porque obviamente generación tras generación, sí, claro, iban deteniéndose en distintos lugares y de ahí en un momento determinado fue que tomaron y asimilaron de otro tipo de culturas, por ejemplo, los toltecas. Entonces, ya después de todo este rollo, llegan al Valle de México en 1220 y tantos, y todavía están en el Valle de México, por ejemplo, están en Tizapán, acá cerca de San Ángel, están en distintos lugares del valle, porque los meros meros en ese momento de 1220-225 eran los señores de Azcapotzalco. Entonces, pues, los aztecas habían llegado al Valle de México, pero pues, no tenían dónde quedarse, van de un lado para otro, empiezan a hacer alianzas, y se dice que es hasta 1325 cuando el caudillo que los lleva, que es Tenoch, ve un islote en medio del lago, va con su gente, y ahí es donde dicen que ven la señal. ¿Cuál es la señal? El águila posada sobre un nopal. ¿Qué posibilidades había de que sucediera eso? Pues realmente no eran tantas, ¿no? O muy pocas. Yo creo que lo que sucedió, a pesar de que para mí es uno de los mitos más padres, fundacionales, y me encanta, o sea, me encanta todo este asunto, digamos, contado ya con toda la elegancia y la seriedad posible, pero claro. Yo me imagino que cuando llegan al islote y no ven nada, de noche de haber dicho, güey, vamos a decirles que ahí estaba el águila y que voló. Y ya fundamos aquí, ya no le hagas al cuento, llevamos 200 años de ir para allá, para acá, y entonces fundan México Tenochtitlán en 1325. Ahora, fue tan importante el mito fundacional de México que durante toda la época mexica y durante todo el virreinato, el escudo donde aparecía el águila posada sobre el nopal siempre estuvo presente. Estuvo presente en diversas construcciones y monumentos de México Tenochtitlán.
Pero también luego, devorando a la serpiente, o todavía no se incluía. No,
ahorita eso. Les digo cómo aparece la serpiente. Entonces, en el México prehispánico, muchos momentos donde es esculpida el águila sobre la sobre el nopal. Luego llegan los españoles, se funda la Ciudad de México, la que, digamos, de la que venimos, que es 1521, y parte del escudo de la Ciudad de México también tiene el águila posada sobre el nopal. ¿En qué momento aparece la serpiente? Bueno, ya es una construcción religiosa. ¿Por qué? Porque la serpiente representa el mal.
Sí.
Entonces, obviamente, en el proceso de evangelización del siglo XVI, después de la conquista, era fundamental esta lucha del bien contra el mal. Entonces, Fray Diego Durán, uno de los frailes que estuvo a cargo de la evangelización o que se dedicó a cuidar y proteger a los pueblos indígenas y a recopilar muchas de las tradiciones y demás, hizo una traducción donde decía que, de uno de los códices, donde decía que se derrotaba a la serpiente o la serpiente era devorada. Entonces, a finales del siglo XVI, ya empezamos a ver al águila posada sobre un nopal devorando una serpiente o cuando menos desgarrándola. Y es así como durante los 300 años de dominación española ya está presente el águila, la serpiente y el nopal. Por eso cuando ya llega Iturbide, tiene pues, los tres colores, ya tiene su bandera, y como ese fue el gran escudo durante los 300 años de dominación, pues todo mundo lo quería utilizar y decidieron utilizarlo como escudo para la bandera de México, o para la bandera esa de México. Todavía con Iturbide tenemos un escudo donde está el águila, donde está el nopal, pero sin serpiente. Lo único que tiene ahí el águila es una corona. ¿Por qué? Porque recuerden que Iturbide después de algunos meses dice, pues quiero ser el emperador, organiza su movimiento, lo proclaman emperador y por eso está el águila coronada. Entonces la primera, digamos, bandera con las franjas verticales es la de Iturbide, pero tiene una corona que es la del Imperio Mexicano, primer Imperio Mexicano.
Oye, ahora, pregunta. Las ramitas que están alrededor.
Sí.
¿Esas cuándo aparecieron?
Ya desde entonces, fíjate que son olivo y laurel que hablan de la victoria, hablan de la fortaleza, es decir, son parte de los elementos que generalmente encuentras en casi todos los escudos del mundo, las ramas de laurel o de olivo. Pero lo interesante en este caso de nuestra bandera es que conforme se va estilizando, porque hay que recordar, la bandera ha tenido distintas águilas. El águila republicana, que es la de las alas extendidas, que ahora utiliza Morena en su símbolo. Está el águila porfirista, que por ejemplo utiliza las águilas un poco, no tan extendidas, sino semi-extendidas. Está de perfil, está de frente. Por ejemplo, cuando se enfrentan liberales y conservadores, para unos el águila va a la derecha, los conservadores, para otro el águila ve a la izquierda. Entonces fue cambiando. Lo que no cambió en ningún momento fue ni los colores ni el escudo. Entonces ya tenemos en 1824, cuando se funda la Primera República, nosotros somos república desde 1824. Es decir, en el próximo 2024 conmemoraremos y celebraremos 200 años de haber asumido la forma republicana de gobierno. Ya con el gobierno de la Primera República, del cual es presidente Guadalupe Victoria, ahí ya tenemos el águila como la conocemos, con posada sobre un nopal. El nopal está sobre una pequeña isla, si la pueden ver, la imagen, googleenla. Sí. Y además, sí, la isla está con una pequeña franja azul, en algunos casos, que representa el lago, el gran lago donde se fundó Tenochtitlan. Y de un lado, la rama de olivo y de laurel. Entonces, claro, ese es el escudo. Esa primera república fue la que más o menos señaló hacia dónde iría la bandera en términos, digamos, de los escudos. Entonces, el águila ha cambiado de posición, pero ya desde entonces la tenemos nuevamente con la serpiente siempre. Volvió a estar coronada durante el Segundo Imperio, el Imperio de Maximiliano. Y ya una vez que se derrota Maximiliano, entonces nuevamente el águila deja de estar totalmente sin nada en la cabeza, ni en la testa del águila, y es el águila que tenemos. Ahora, es muy interesante el asunto porque, independientemente de las guerras con el exterior, independientemente de los conflictos internos, de los partidos políticos, siempre se ha respetado la bandera en términos de sus colores, su significado, su escudo. Entonces, también junto con el himno nacional, por ejemplo, que es otro de los símbolos patrios, y el escudo por sí mismo es un símbolo patrio, siempre, independientemente de quién gobierne y las circunstancias de quién gobierne, es quien manda, o la bandera mexicana es la que ha estado presente en todos los momentos buenos y malos de la historia mexicana. Intervenciones extranjeras, invasiones, la intervención francesa de 1838, Guerra de los Pasteles, la Guerra del 47 con Estados Unidos, la intervención francesa y el Imperio de Maximiliano, y siempre invariablemente se ha respetado la bandera de México. Ahora, ha habido un solo momento, vamos a hablar de algunos casos en particular de muy, muy significativos de la bandera. Ajá. ¿Cuál es el gran mito de nuestra historia? El de si Juan Escutia se envolvió en la bandera y se arrojó desde lo alto del castillo de Chapultepec, claro, para evitar que los norteamericanos tomaran la bandera. Esto es totalmente falso. La bandera que ondeaba en el castillo de Chapultepec, colegio militar, ese 13 de septiembre de 1847, cuando llegan los norteamericanos y toman el castillo, esa bandera cayó en manos norteamericanas. No, ni se la tuvieron que quitar al cuerpo de Juan Escutia, ni nada por el estilo. Simplemente arriaron la bandera, porque estaba izada, la arriaron y se la llevaron. Unos años después, los norteamericanos la regresaron a México y está en el Castillo de Chapultepec, Museo Nacional de Historia. Pero sí hay un personaje que sí se envolvió con la bandera y que, además, es muy importante esto, murió envuelto en la bandera. Ese personaje también es de la guerra entre México y Estados Unidos y se llamó Margarito Zuazo. Pues bien, Margarito Zuazo pertenecía al batallón Mina que estaba defendiendo Molino del Rey, que es donde estaba la residencia oficial de Los Pinos, que ahora ya es un parque abierto. Pero bueno, ahí en Molino del Rey combate Margarito Zuazo y antes de que llegue el último ataque de los norteamericanos, se quita la chaqueta, se envuelve en la bandera del batallón Mina, se pone otra vez la chaqueta y sale a atacar. Termina siendo herido mortalmente y prácticamente deja su sangre empapada, empapa la bandera con su sangre. esa bandera de Margarito Suazo, que yo digo que es el verdadero Juan Escutia, porque él sí se envolvió en la bandera, se puede ver, o no sé si ahorita está expuesta, pero se podía ver en el Castillo de Chapultepec, y se le ven claramente las manchas de sangre de Margarito Suazo. Lo de Juan Escutia, eso no sucedió. Lo de Margarito Suazo está documentado de que se envolvió con la bandera y murió envuelto en ella.
Ahora, pero Juan Escutia sí se avienta, sí, o sea...
Juan Escutia y los otros...
Ni siquiera se aventó.
No, no se avienta. Los 6 cadetes del Colegio Militar que fallecen ese 13 de septiembre van a caer en distintos lados del castillo, o en la ladera, o tratando de escapar, claro, o en la biblioteca. Eso se tiene muy documentado. ¿Existieron los niños héroes? Claro que existieron. ¿Por qué son héroes? Porque el director del Colegio Militar les dijo, váyanse a sus casas, ustedes no tienen por qué estar aquí, no tienen experiencia en combate, los pueden matar, y váyanse a sus casas. Junto con estos 6 cadetes que murieron, que son los niños héroes, se quedaron otros 50 cadetes a defender el castillo. Y junto a esos 50 cadetes, se quedó, bueno, estaba prácticamente 800 soldados del ejército mexicano defendiendo la posición. O sea, fue realmente una gran batalla. No se redujo nada más a 6 chavitos enfrentando a los gringos.
Claro,
por eso
claro.
Digo, sí, creo que habría que reconocer ahí a los soldados mexicanos que murieron, desde luego, más los 6 cadetes, y los heridos que resultaron de ahí, porque hubo otros cadetes que también sobrevivieron, pero que combatieron ahí la combatieron en la defensa del Castillo de Chapultepec frente a los norteamericanos.
Por eso yo nada más quiero saber, es una curiosidad rápida, nada más quiero saber por qué, si había todo un ejército, no sé de cuántos integrantes habrían sido que estaban defendiendo el castillo, nada más son 7 los héroes.
Porque ya la manera
de héroes.
Exactamente, porque lo que fue haciendo la historia oficial fue recuperar a este tipo de personajes a lo largo de distintos pasajes para exaltar ese nacionalismo y ese patriotismo. Pero sí, desde luego es una injusticia que no se reconozca cada 13 de septiembre que, además de los 6 cadetes que murieron, que los conocemos, Agustín Melgar, Vicente Suárez, Juan Escutia y demás, murieron cerca de 800 soldados mexicanos en la guerra contra los norteamericanos en esa batalla nada más. Claro. Ahora, ¿dónde viene el asunto de los niños héroes? Que es muy curioso. Bueno, resulta que ya termina la guerra del 47, nosotros perdemos la mitad del territorio. 100 años después exactamente, empieza todo este mito a cobrar mucho más fuerza. ¿Por qué? En 1947, al cumplirse 100 años de la guerra entre México y Estados Unidos, viene de visita por primera vez un presidente norteamericano a la Ciudad de México. Ese presidente es Harry S. Truman. Llega, pues obviamente son tiempos modernos, está gobernando Miguel Alemán, y como son los gringos muy quitados de la pena, pues llega el presidente norteamericano y decide llevar una ofrenda al obelisco de los niños héroes que está ahí al pie del Castillo de Chapultepec. ¿Qué sucede entonces? Que pues llega Truman con su ofrenda, con su corona, y dice: un siglo de rencores se borra con un minuto de silencio. Uy, para como somos de jarritos de Tlaquepaque los mexicanos, rasgada de vestiduras, no, ese maldito gringo, ¿cómo dice eso? Todavía nos duele, nos quitaron la mitad del territorio. Todo un drama. Ah. Tanto que los cadetes del Colegio Militar de 1947, esa noche fueron por la ofrenda y se la fueron a botar a la Embajada de Estados Unidos.
Ay, o sea,
Truman se va, todo quitado de la pena, y entonces, pues obviamente ya aquí en México se queda muy, muy nacionalista el asunto, muy airado, muy enojados todos, y al presidente alemán se le ocurre que ¿qué hacemos para recuperar el orgullo nacional? Y de pronto, como a la semana o dos semanas, en 8 columnas, se descubrieron los restos de los niños héroes. Ajá. Y de manera increíble, de esas formas donde solo el gobierno mexicano es capaz de hacer algo así, encuentran prácticamente una urna con 6 restos. Y casi, casi cada resto traía sus claves para entrar a Twitter, a Facebook, sí, a Instagram, árbol genealógico, selfies, todo perfectamente documentado de los 6.
Ajá.
Eso fue un fraude óseo, porque era imposible que los 6 estuvieran juntos.
Claro.
El día de la batalla en que murieron los niños héroes, murieron cerca de 1,200 o 1,300 soldados entre mexicanos, norteamericanos y los cadetes. Entonces nadie se preocupó ese día, oye, ¿sabes qué? Tráete a Juan Escutia, tráete a Agustín Melgar, a Vicente Suárez, los juntamos aquí porque seguramente en un siglo el presidente alemán va a querer encontrarlos. Obviamente el INAH dijo, no, pues no son los restos de los niños héroes. Pues Alemán dijo, pues sí son, y por un decreto determinó que los restos encontrados en Chapultepec en 1947 eran los de los niños héroes y les mandó construir lo que conocemos hoy como el altar a la patria, que es el monumento de las antorchas que está ahí a la entrada de Chapultepec.
Claro. Wow.
Oye, ¿qué edad tenían los niños héroes antes de ir a corte y seguir hablando de curiosidades de la bandera?
No eran tan niños. El más, sí había uno muy niño de 13 años, no recuerdo ahorita quién era, y el más grande tenía 19. Mi mamá diría que ya estaba bastante berijón, pero realmente así como niños, niños propiamente no lo eran. Insisto, ya son ese tipo de adjetivos o de sustantivos que se utilizan como para darle más realce a una leyenda. Existieron, insisto, sí existieron los niños héroes, sí defendieron a la patria, sí murieron por ella, pero no hubo lanzamiento de bandera ni de nada por el estilo en ese momento.
Ok, regresando, ¿cuál es la bandera más bonita del mundo? ¿Es cierto que le copiamos la bandera a los italianos? ¿Y por qué es ilegal usar la bandera como escudo en cualquier cosa? Al regresar con Alejandro Rosas, no se vaya.
Escucha todos nuestros contenidos en Amazon Music. Búscanos como Marta de Baile. Amazon Music. Marta de Baile. Ghost Global.
Estamos de regreso en W Radio y hoy que es Día de la Bandera, estamos hablando con el historiador Alejandro Rosas, hablando de cosas bien curiosas de la historia de la bandera, de la historia del símbolo, de dónde viene el diseño, de dónde vienen los colores. Oye, algo bien interesante. Muchos decían, México le copió la bandera a Italia.
Mira, básicamente en ese caso, tampoco la paleta de colores no es tan grande como para que no pudieran coincidir. El asunto de tener tres colores viene de la Revolución Francesa, aunque ahí eran blanco, rojo y azul. Sin embargo, hasta donde yo tengo entendido, nuestra bandera fue anterior, el uso de los tres colores fue anterior a Italia, porque la unificación italiana vendría hasta varios años después, en el siglo XIX. Pero cada quien le da los significados que quieran, yo insisto. Nuestra bandera originalmente, el significado era el verde por independencia, el blanco por religión y el rojo por la unión. Ya después, insisto, con la historia oficial, ya dijeron que pues, el verde era de la esperanza. En algún momento dado se dijo que era el verde de nuestras sandías. En otro momento se dijo que el blanco era por la paz, pero también por la nieve de nuestros volcanes. Y el rojo ahí sí no ha variado, que es la sangre que han derramado nuestros héroes de la patria. Pero fíjate, les quiero contar una anécdota que es buenísima. El único momento en donde alguien verdaderamente cuestionó a la bandera e intentó destruirla ocurrió en 1914 en la Convención Revolucionaria de Aguascalientes. Estamos más o menos en octubre de 1914, se reúnen los distintos grupos revolucionarios en Aguascalientes en el Teatro Morelos, porque la revolución estaba a punto de romper entre ellos mismos, o sea, Obregón ya quería echarse al plato a Villa Carranza, total. Se hace esa convención para tratar de llegar a la paz. Y como nos gusta mucho en México todo este asunto histriónico y dramático, para sellar el pacto que debía salir de esa convención, pues se les ocurrió una muy buena idea, pues firmar en la bandera. Entonces, en el primer día de las sesiones, los generales Villa, Obregón, Ángeles pasaban al frente en el foro, firmaban la bandera como si la patria fuera testigo de ese acontecimiento. Llega un poco retrasada la, digamos, delegación zapatista con un personaje, un intelectual muy interesante, Antonio Díaz Soto y Gama, que representaba a Zapata porque Zapata no fue personalmente. Este era bastante radical, Soto y Gama, era un anarquista, o sea, detestaba todo lo que tuviera que ver con los conservadores y con la reacción. Y entonces cuando le toca a él pasar para firmar la bandera, agarra la bandera con sus dos manos, la alza y dice, yo no voy a firmar este trapo. Esta es una mentira histórica. y entonces cuentan las crónicas que todos los revolucionarios al mismo tiempo sacaron sus armas y cortaron cartucho. Entonces, obviamente, Díaz Soto y Gama, todo el mundo, ¿pero por qué dice eso? Lo querían matar. Dice, esta es una mentira histórica porque este trapo, esta bandera, la hizo Iturbide. E Iturbide es nuestro enemigo, es el jefe de la reacción que tantos males trajo a México. Y entonces, obviamente, cuando vio que le estaban apuntando, corrigió y dijo, bueno, la hizo Iturbide, pero se ha ido santificando esta bandera por la sangre derramada por nuestros héroes, así que la pongo otra vez en la mesa y la firmo con todo gusto. Y terminó firmando como todos otros y postrándose ante la bandera. Es el único momento así interesante en el asunto de cuestionar el origen de la bandera, porque es un hecho. La bandera la manda a hacer en primera instancia Agustín de Iturbide, que es uno de los apestados de la historia de México.
Oye, ahora sí, cuéntame, ¿cuál es la bandera más bonita del mundo, Alejandro?
Mira, se han hecho concursos y encuestas y demás, y supuestamente es la de México, pero obviamente si tú le preguntas a un ruso o a un francés que cuál es la bandera más bonita del mundo, es...
No, para decir que es de ellos.
Claro, es como cuando dice uno, mi mamá es la mejor del mundo. Pues sí, si realmente todos tuviéramos a la mejor mamá del mundo, seríamos un mundo mejor. Yo creo que ahí ya puede variar un poco la situación. Desde luego, yo creo que es una bandera bonita. A mí me parece, y lo comentábamos ahorita fuera del aire, que es increíble que nuestro escudo venga prácticamente desde tiempos prehispánicos. Claro. Así bajita la mano podríamos ubicarla como en el siglo XII, principios del XII, quizás hasta del XI, cuando ya viene esta idea de encontrar el águila y cuando se menciona por primera vez, encontrar un lugar donde estuviera un águila posada sobre un nopal. Y desde ahí trascendió la época de los mexicas, trascendió los 300 años de dominación española, trascendió las batallas y guerras internacionales, y en pleno 2021 tenemos el mismo escudo que llevó a la gente de Aztlán a buscar el lugar donde debiera o debería haber fundado su ciudad, que fue Tenochtitlán. Entonces, a mí me parece muy interesante eso. Ahora, fíjense que es muy curioso. El diseño actual de nuestra bandera, tal así como la vemos todos los días en las distintas hasta banderas de todos los lugares, ese se mandó a hacer durante la época de Díaz Ordaz. Es la última modificación que se hizo, que corresponde al año de 1968. O sea, este diseño que tenemos viene desde el gobierno de Díaz Ordaz y desde ahí ya no se modificó. Ahora, ¿por qué nosotros somos tan, digamos, formales con el asunto de no puedes utilizar la bandera como suéter o como capa o como short, como utilizó la gringa Rocky en Rocky 4? ¿Por qué no se puede todo eso? Porque nosotros tenemos una ley que se le conoce, es la ley del escudo, la bandera y el himno nacional, también conocida como la ley de los símbolos patrios, que fue se promulgó en 1984, ha tenido algunas reservas, y ahí se establece bien en qué momento, cómo debe utilizarse la bandera, cómo se saluda, cuándo está toda asta, cuándo debe estar a media asta, cómo debe ser el diseño, el tamaño, los colores, todo está perfectamente estipulado. Y no, ahí sí no ha habido posibilidad de cambiar las circunstancias. O sea, lo que dice la ley es lo que es. No hay, oye, pues yo voy a hacer mi banderita. Por eso tanto se ha hablado de cuando Fox quiso cambiar el escudo por la famosa águila mocha, que era como muy estilizada el águila, que no cuajó. ¿Se puede cambiar el escudo o la bandera? Claro que se podrían, pero necesitaría reforma de ley para poder cambiar algo del escudo, quizá volverle a cambiar el perfil o a estilizarla o algo. Hay, esa ley es la de los símbolos patrios.
Por eso, es que pon tú que no puedas cambiar nada de la bandera original, pero no poder usarla, que la selección no la traiga, que no puedas imprimir una camiseta y portar tu bandera, como muchos otros países del mundo, con orgullo, me parece ridículo. O sea, es más, primo hermano de que no puedes cantar el himno nacional públicamente.
No, eso sí se puede sin ningún problema. Ahí sí no hay problema. Pero la bandera sí, por ejemplo, tú no puedes hacer una bandera que luego que tenga un águila quizá viendo hacia arriba o con dos coronas, nada por el estilo, porque está estipulado por la ley. Obviamente, si tú lo haces en tu casa y nadie te ve y nadie te denuncia, lo puedes hacer. Pero digamos que yo quisiera comercializar mis camisetas, una camiseta que diga, unos shorts, por ejemplo. No se puede.
Se puede. ¿Por qué?
Porque hemos sido muy formalistas en términos de los símbolos patrios. Y entonces realmente aquí en México existe la creencia de que en la bandera está representada la patria verdaderamente. Y yo creo que el patriotismo o el amor a la patria se lleva, aunque soy un poco cursi de mi parte, en el corazón, en tus acciones, en tu compromiso con la sociedad, con tus derechos y deberes y demás. Por eso los gringos y otros países son tan desapegados con su bandera. Claro que la quieren, claro que la saludan, claro que cantan el himno y todo eso, pero podrían modificarlo sin problema y nadie dice nada. Recuerdo ahorita, por ejemplo, de esta película Marcianos al ataque, una de las últimas escenas, hay un mariachi mexicano, frente a la Casa Blanca, tocando el himno de los Estados Unidos, para que vean cómo ahí no hay ni cuestionamientos, ni rasgan las vestiduras. Aquí sí hemos sido muy puritanos en este asunto. Yo no le veo ningún problema que puedas llevar tu gorra de la bandera o si así lo quieres.
Oye, el águila sí la puedes extender las alas, ponerla en cualquier lado.
Tú la puedes poner, sí, pero no en una bandera. O sea, la puedes utilizar quizá para un anillo, para un colguije, para una camiseta.
Para ponerle el Palacio Nacional con foquitos, si se puede.
Claro, por ejemplo, ahora que fue la polémica en septiembre de que habían puesto el águila con las alas desplegadas, no hay violación a ninguna ley.
Okay.
Es simplemente un águila que ha sido parte de la historia de México en términos de que fue escudo, pero no hay violación de que, ay, es que no se puede tocar. Se puede hacer en ese sentido. Ya cuando juntas la bandera, los tres colores y el escudo, ahí sí es cuando ya tienes que seguir lo que te está estableciendo la ley de símbolos patrios.
Claro.
Bueno, el gran contador de historias, que es Alejandro Rosas, ustedes pueden leer a Alejandro y aprender todo lo que no aprendieron en secundaria, en primaria y en prepa sobre la historia de México. Tiene varios libros. Dame la lista entera, Ale.
Miren, por ejemplo, estas historias de la bandera vienen en Mitos de la Historia Mexicana, que ya es un libro de bastantes años, pero sigue en el mercado de los libros. Está desde luego también, si quieren tener una idea general de la historia de México contada de una manera amena, es decir, para divulgación, es Érase una vez México, que es una trilogía que empieza con el hombre cruzando el estrecho de Bering y termina con la recaptura del Chapo del 2015. Habría que agregarle ahí un capítulo adicional por todo lo que ha pasado. Ese es en coautoría con Sandra Molina. También tengo 365 días para conocer la historia de México, que son 360 historias breves de todo tipo, curiosidades, cosas macabras, cosas heroicas y demás. Y pues, los últimos, o más bien los más recientes, son México Bizarro 1 y 2 con Julio Patán, que son puras cosas absurdas de nuestra historia y de nuestro presente. Y finalmente, perdón por los perros, pero... Y finalmente, el que ahorita está circulando con todo éxito, y es más, si no saben qué regalar en el Día de la Bandera, como es día hoy, el día de hoy, pueden regalar Pandemia Bizarro.
Sensacional. Alejandro, lo encuentran ARR1910 en Twitter. Como siempre, Ale, un gran placer. Muchísimas gracias.
La lotería cortical, como toda lotería, hay muy pocos
solicitadores. Dicen que la educación se demuestra en la mesa, pero sin duda también...
Porque tú seguramente te ajustas a sus creencias, a sus sistemas.
No está ningún trabajo producir lo que llamamos...
No es lo que sentimos, sino cómo lo manejamos.
Claro. Como un paciente que tenía muy nervioso, que me decía... Como 16 veces.
Y ella pensaba que el problema era ese. Y no se daba cuenta que cero al mismo tiempo había abuso.
Y la Madre Teresa puede ser un infierno para unos y un pan para otros.
Si hasta en sueños escuchas estas voces, es que ya aprendiste la lección. Los mejores especialistas, solo con Marta de Baile. En W. Si es uno de tus sueños, Marta de Baile te lo hace realidad. Próximamente. Enchúlame mi cuarto 2021 con Marta de Baile por W Radio. Espéralo.